Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La cadena COPE te está contando los detalles del protocolo que ha presentado el gobierno para la vuelta a las aulas en septiembre. Lo primero que hay que decir es que se trata de un borrador que, aunque tiene 26 páginas y es lo suficientemente extenso para hacernos una idea, todavía tiene lagunas. Tiene lagunas sobre cómo va a ser el inicio del próximo curso. La ministra Celaá se la ha presentado a las comunidades autónomas y estamos a la espera de su respuesta. Hasta septiembre quedarían todavía cerca de 3 meses y la evolución de la pandemia puede cambiar todavía muchos de estos planes. Esto es una evidencia. Pero en ese documento hay que decir que se prioriza la educación presencial. Este es el primer gran cambio después de que la ministra, hace no muchas semanas, apostara por un modelo mixto con el 50% de los alumnos en clase y la otra mitad en su casa. Eso es una auténtica locura porque el sistema educativo ahora mismo no está preparado ni de lejos para esa situación. A la espera de conocer, si ese rebrote que anuncian en otoño va a llegar, bueno, el protocolo de educación marca que tendrán preferencia los menores de 14 años, como te venimos contando, educación presencial. Como te venimos contando, a partir de cuarto de primaria serán obligatorias las mascarillas, no habrá límite de alumnos siempre que se guarde la distancia de 1.5 metros. De cuarto de primaria para abajo no será obligatorio el uso de las mascarillas, pero permitirán 20 alumnos como máximo por clase. Esto implica habilitar nuevos espacios en los centros y también contratar a más profesores. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, Marta es profesora y ponía voz a muchas de estas dudas.
Vamos a realizar un esfuerzo extraordinario en desdoble de turnos, de horarios de actividades de clases, comedores. Estamos ya buscando espacios más grandes.
Pues en unos minutos está prevista la comparecencia de la ministra de Educación y se esperan más detalles porque hay dudas que no concreta. El resto no deja de ser una declaración de buenas intenciones. Se dará un uso prioritario a los espacios al aire libre, también para las clases con la posibilidad de recurrir a parques, a ludotecas, a bibliotecas, a espacios más abiertos. Claro, lo del aire libre, que suena muy bien, que se lo digan a los alumnos de, no sé, Soria, de Ávila, de Pamplona, un 15 de enero, por ejemplo. Vamos a volver al colegio y hemos vuelto también a los juzgados de Plaza de Castilla. La juez que investiga las manifestaciones feministas del 8 de marzo ha seguido interrogando hoy a los testigos del caso. En el día después de la declaración del delegado del gobierno en Madrid, la fiscalía que dirige la exministra Dolores Delgado lo que ha hecho es intentar lavar su imagen. ¿Cómo? Negando la evidencia y negando maniobras para que José Manuel Franco no declarara. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado un dato que se veía venir a consecuencia de la pandemia del coronavirus y del parón de la actividad. La caída en la compraventa de viviendas durante el mes de abril, que ha rozado el 40%. Se trata del mayor desplome de los últimos años. Además, la decisión de empeorar las previsiones para este año por parte de la Reserva Federal no ha gustado en los mercados, que han abierto desde primera hora con fuertes pérdidas. Un día en el que hemos vuelto a escuchar a un expresidente del gobierno, en este caso Felipe González, que además de comparar la coalición PSOE-Podemos con el camarote de los hermanos Marx, ha emplazado a Pedro Sánchez a lograr pactos de Estado por varios años.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice yo dos huevos duros más, o yo quería más, eso no me gusta.
Toledo, Granada y Sevilla están viviendo hoy un Corpus Christi muy distinto a consecuencia del coronavirus. Se han celebrado las misas, pero las calles no se han engalanado ni se han instalado los tradicionales toldos y alfombras de tomillo. Será el domingo cuando se celebre la festividad en el resto de España.
Bueno, estamos pendientes de conocer la reacción, primero de la ministra, que tiene previsto comparecer, la ministra de Educación, en los próximos minutos para valorar cómo ha ido esa reunión con los consejeros autonómicos, consejeros de Educación, y para detallar ese documento de 26 páginas que te viene contando la cadena COPE. Es la propuesta que está encima de la mesa. Y en este medio de COPE vamos a conocer qué les parece a las comunidades autónomas. Madrid y Cataluña, fuertemente golpeadas por el COVID-19, la rechazan y recuerdan al gobierno central que las competencias en educación están transferidas. Por cierto, que una prueba más de los bandazos del gobierno de Pedro Sánchez y de que no tienen las cuestiones todavía demasiado claras es que el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha planteado una vuelta a las aulas diferente a la de su compañera Isabel Celá. Son escenarios distintos, son etapas educativas también diferenciadas. En su caso, en el de las universidades, es que a partir de septiembre los alumnos se turnen. Que unos vayan a las aulas de manera presencial y que otros estudien desde casa. Por cierto, que en esta recta final de curso, algunos centros han abierto de forma voluntaria para reforzar conceptos o para dar salida, en el caso de los niños más pequeños, a la conciliación laboral y familiar. Esto ha provocado ya algún rebrote. Es el caso de dos colegios en Mataró, en Barcelona, que se han visto obligados a cerrar por dos posibles contagios. Vamos a situarnos ya en Barcelona. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Carlos Losada?
Uno de los centros afectados, el Montserrat Solà, ya podrá abrir mañana las puertas después que la prueba de PCR a la trabajadora con un posible contagio ha dado esta mañana negativo. El Ayuntamiento de Mataró ha explicado que este centro y la guardería La Llantia han cerrado hoy puertas de forma preventiva siguiendo los protocolos de salud. La sospecha en el caso de la guardería La Llantia afecta a una de las educadoras. Este centro continuará cerrado hasta que se pueda descartar el posible contagio. El cierre de estas dos escuelas ha afectado hoy a 10 familias, 2 de la guardería y 8 del centro de primaria.
Hemos dado algunas pautas con esa diferencia entre los alumnos por encima de cuarto de primaria, también las particularidades que tendrán los que cursen cursos por debajo. Bueno, ahí están. Y te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿cómo crees que debe ser la vuelta al cole? ¿Con qué precauciones será posible que con tantos niños esas medidas sean efectivas? Bueno, nos habéis escrito y Madalena nos cuenta que ella es de un pueblo de Jaén, que en el colegio son 400 alumnos, que hay un pequeño gimnasio, comedor, pero sería imposible desdoblar aulas. Además, en invierno llegamos a estar 2 o 3 grados en 2 o 3 grados, así que no será lo mejor la enseñanza al aire libre, como propone en parte ese borrador. Cristian nos dice que no sé si pueden cumplirse las medidas y si vería bien lo de ir a las aulas por turnos, mientras otros puedan seguir online. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Estamos hablando de que nos da miedo de que empiece el colegio. Yo he estado en la clase de mi nieta un día haciendo una actividad y claro, la clase no es súper mega grandísima, pero los niños no pueden estar a 2 metros de distancia cada uno.
Soy profesor y enfermero, trabajo en un instituto. El problema está en que en otoño, en noviembre, nos encontraremos con el pico alto de la gripe común, con las bronquitis bacterianas y con el coronavirus. Creo que los políticos no saben cómo se encuentra un instituto, un colegio en noviembre y en diciembre. Niños tosiendo, malestar general, fiebre, la gripe, bronquitis. ¿Y ante eso qué hacemos?
¿Ante eso qué hacemos? Gran pregunta la que nos lanzaba este oyente. ¿Y tú? ¿Cómo crees que va a ser la vuelta al cole en septiembre? ¿Qué precauciones hay que tomar? Una vez que has escuchado esas pautas, que ese borrador que plantea el Ministerio de Educación, bueno, pues queremos pedirte tu opinión, queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-23-0000, la vuelta al cole a examen. Y nos lo vas a contar en el 637-230000. Dejamos las aulas porque junio es un mes en el que se cierran muchas cosas y se pone fin también a los que estos 3 meses han estado trabajando desde casa. Hay opiniones para todos los gustos, desde quienes no les ha gustado la experiencia hasta los que no quieren regresar a su oficina o a su despacho. Pero, claro, muchas de estas personas ya piensan en tener a sus empleados físicamente en las empresas. La pregunta es si desde la dirección de las empresas se puede obligar a la vuelta o se puede seguir haciendo el teletrabajo. A todas estas cuestiones nos va a responder Marta Ruiz.
Si con el fin del estado de alarma tu empresa te reclama para volver al trabajo de manera presencial, no te puedes negar ni tampoco exigir seguir teletrabajando.
El trabajador no puede en la fase 3 negarse a reincorporarse a su puesto de trabajo. Tampoco lo podía hacer en la 2 ni en la 1. Es decir, siempre que la empresa considere que le supone un esfuerzo desproporcionado el mantener al trabajador teletrabajando, puede requerirle para que se incorpore.
Es Montse Rodríguez, experta en derecho laboral, que nos ha explicado que no hay opción de decidir de manera unilateral. Y en caso de tener miedo al contagio o de sufrir alguna patología previa, el trabajador solo tiene una vía.
Si el trabajador no está conforme, lo que tiene que hacer es interponer una demanda ante el juzgado de lo social, cuyo trámite pues ha establecido que para todo este tiempo tendrá carácter preferente.
Mientras esa denuncia se resuelve, vas a tener que estar en tu puesto de trabajo porque la ausencia puede ser motivo de despido, como ya se está viendo en estos 3 meses de pandemia.
Teletrabajo, gracias Marta, teletrabajo para los que puedan y otros que se han quedado sin el trabajo a causa de la pandemia. Es el caso de las empleadas del hogar, uno de los colectivos más afectados. El miedo al contagio ha hecho que la mayoría, trabajando por horas, perdieran su trabajo y todavía no lo han recuperado. 28.000 empleadas domésticas pidieron el subsidio, pero todavía no lo han cobrado. Susana Moneo.
El 90% son mujeres y la mayoría trabaja a tiempo parcial o por horas. Para ellas ha sido especialmente duro el confinamiento, solo se han mantenido quienes atienden a dependientes. Ekaterina es rumana, lleva 12 años en España y perdió todas las casas a las que iba.
Y me dijeron que no vengas, hasta que no te llamamos, hasta que no pasa todo eso, que no vengas. Pues hoy mismo era la primera casa que recuperé. Iba a 4 casas diferentes.
Ella se considera afortunada porque su marido ha seguido trabajando.
No me faltó y no me falta nada de comer. Menos que no hemos podido ir como antes en las tiendas a comprar ropa. Es que yo, como estaba acostumbrada cada mes a ahorrar algo y a hacer un ingreso para tener.
Y el subsidio creado por el gobierno 3 meses después todavía no ha llegado. En España hay alrededor de 600.000 empleadas de hogar, pero una de cada 3 no está dada de alta en la Seguridad Social.
Pues uno de los sectores sin duda más afectados por la pandemia del coronavirus en el plano económico. Cerrando un curso, preparando el siguiente, muchos con la palabra vacaciones en la cabeza, muchas playas están ya abiertas, sobre todo preparadas para recibir a esos turistas que llegarán en cuanto se levante el estado de alarma el 21 de junio. Es el caso de las de la Comunidad Valenciana y la Generalitat anuncia la contratación de 1.000 jóvenes para informar a los veraneantes de las medidas que deben cumplir en la arena y en el agua. Valencia, Santi Pacheco.
De lo que se trata es de que la cosa no se desmadre este verano en las playas valencianas. En total se ofertan 1.000 plazas para auxiliares de playa. Serán jóvenes de entre 18 y 30 años, desempleados, y su función es la de asegurarse que se cumplen las normas y que se disfruta del agua y de la arena, pero con todas las garantías. Solo podrán informar, no sancionar. Para eso tendrán que recurrir a los agentes del orden. El plazo de inscripción finaliza mañana y los requisitos son tener nacionalidad española y estar en posesión del carnet de conducir, porque al millar de jóvenes se les va a distribuir a lo largo de toda la comunidad. Van a tener prioridad los que lleven más tiempo desempleados y, en caso de empate, los de mayor edad. El resto quedará como reserva si hay posibles bajas o renuncias. Hay que recordar que en la Comunidad Valenciana tenemos 524 kilómetros de costa y que en un año sin virus recibimos la visita de unos 10 millones de visitantes entre nacionales y extranjeros a lo largo de los meses de verano.
Y ha fallecido hoy Rosa María Sardá.
Sí, hombre, es un pariente lejano de Anita. De hecho, fue él el que la consiguió trabajo en el cine. Estaba muy enfermo. Lo habían echado de la pensión y no tenía dónde dormir.
Rosa María Sardá, muerto a los 78 años. En su palmarés particular guarda 2 Goyas como mejor actriz de reparto. En 2010 recibió además la medalla de oro de la Academia del Cine. La actriz llevaba 6 años luchando contra un cáncer linfático que le habían diagnosticado.
Ama de casa 20.071, llamando a puesto de mando. Atención. Bien, comunico posición. Me hallo en el dulce hogar 28.451.271.
En Barcelona, en plena posguerra, Sardá brilló por igual en el cine, en el teatro, en la televisión. Destacó sobre todo por sus papeles cómicos y de humor. Su debut en la gran pantalla fue de la mano de Alfonso Paso con Cena de Matrimonios. Bueno, hemos vuelto al Pisuerga, a su paso por Simancas, en Valladolid, donde llevan 6 días... sin avistar el cocodrilo que buscan desde el fin de semana. Bueno, ese reptil que vio primero un policía local, que de varios testigos han confirmado su presencia. Bueno, la falta de pruebas ha llevado hoy a suspender la búsqueda sin saber si existe o no ese cocodrilo. Nos situamos ya en Valladolid, Laura Ríos.
6 días sin el rastro del cocodrilo. La búsqueda, capitaneada por efectivos del SEPRONA y del GEAS, se da por concluida tras casi una semana sin hallar un solo indicio de la presencia del reptil. El apoyo de un rastreador profesional tampoco arrojó evidencias, ni nido ni huellas, nada que pudiera hacer pensar que entre el Pisuerga y el Duero había un cocodrilo. El jefe del operativo es el teniente coronel Peña.
pues debemos entender de que hay un alto porcentaje de posibilidades de que no exista este tipo de animal, vamos.
Se repliega el dispositivo, mientras que el Ayuntamiento de Simancas se pregunta si ese espacio vuelve a ser seguro para abrirlo al público.
Pues finaliza la búsqueda del cocodrilo en el Pisuerga, en Simancas, a falta de indicios claros de su presencia en este río. Vamos a salir al exterior. En Europa, la pandemia se toma un respiro, pero en el exterior sigue golpeando, en otros puntos sigue golpeando con mucha fuerza. En Estados Unidos se han superado los 2 millones de positivos por coronavirus y se han cobrado más de 112.000 víctimas. En el país sigue aumentando el ritmo de contagios y también de hospitalizaciones. Y en Brasil, donde los fallecidos se acercan a la barrera de los 40.000. Repasamos cómo sigue golpeando el coronavirus en todo el mundo con Manuel Ángel Gómez.
Brasil ha registrado 32.000 nuevos casos de COVID-19 en la última jornada y ya supera los 770.000. En Estados Unidos ha bajado el ritmo de propagación en el estado de Nueva York, pero están yendo a más las hospitalizaciones en estados como California, Arizona y Florida. La doctora Cristina Galli, directora de los servicios de salud del condado de Los Ángeles, cree que los contagios van a seguir subiendo. La India ya es el quinto país con más casos de coronavirus. En África se está acelerando la propagación del virus. Egipto es el país con más fallecimientos, más de 1.300, y Sudáfrica el que tiene más contagios. Y en Ucrania, su presidente Volodymyr Zelensky ha sido multado por saltarse el confinamiento.
Tú también tenías muchas ganas, ¿verdad, Corochano?
Pues sí, ¿qué te voy a contar, Antonio? De que vuelva a la Liga es una emoción, era un objetivo. Por ejemplo, la gente que trabajamos en los deportes, por lo menos teníamos un objetivo ahí, que volviera a la Liga, ¿no? Aunque la vida siga siendo distinta, pero la Liga ya te invita a pensar que ha cambiado algo, por lo menos
y
para
vuelve
nosotros,
con
¿no?
un partidazo.
Sí, un Sevilla-Betis, que es un gran partido, es el que se eligió, que eligió la Liga como foco para el mundo del fútbol. Es en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla es tercero, el Betis está en la zona media de la tabla. Es a las 10 de la noche, desde las 8 y media lo cuenta el tiempo de juego. Hay un especial interés, un llamamiento de las autoridades y de los clubes para que no se acerque nadie al Sánchez-Pizjuán. Están intentando, bueno, de hecho el partido está considerado de alto riesgo, con eso está dicho todo. No hay público, pero está considerado de alto riesgo. Que no se acerque nadie al estadio ni a los hoteles donde están los equipos para evitar focos de infección y de contagio. Y luego hay otras dos grandes noticias. Tenemos calendario de las motos, se sabía pero ya es oficial. 19 de julio en Jerez, 2 carreras en Jerez, 2 en Aragón, 2... una en Cataluña y 2 en la Comunidad Valenciana, 7 en España, por lo menos 13 carreras, y a lo mejor alguna de ellas con público, por ejemplo Motorland Aragón está diciendo que a lo mejor hay público, y luego la otra gran noticia es que desembarca la Liga CB en Valencia. La próxima semana comienza la competición.
Gracias, Corro.
Hasta
información
luego, chao.
Local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por fin se reanudan todos los sorteos de Lotería Nacional. Por eso, este sábado 13 de junio, celebraremos el sorteo extraordinario del Día del Padre. Si ya tenías un décimo, recuerda que este sábado puede ser tu día. Y si no, todavía estás a tiempo de comprar uno en tu punto de venta habitual o a través de la web. Sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Este 13 de junio, vuelve a celebrarlo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te venimos contando en Mediodía COPE todas las pautas de ese protocolo, de ese documento que se van a imponer normas en los colegios e institutos a partir de septiembre en la vuelta a las aulas. Son medidas muy preliminares a la espera de comprobar cómo evoluciona la pandemia en otoño. Lo que está claro es que, en primer lugar, deja el marrón en la dirección de cada centro. Por eso, Mediodía COPE, hemos recabado la opinión de varios directores de colegios. Carlos Entrambasaguas está al frente del Colegio San José en Valladolid. Para aplicar el plan CELA necesita más espacio y también más profesores. En concreto, 16 clases más y 16 profesores.
Pues claro, la solución obvia es donde pasamos a tener 4 clases en vez de 3 o 5 clases en vez de 4. Pero claro, multiplicando eso por los cursos, eso significa que un colegio del tamaño del nuestro necesita habilitar 16 espacios más y 16 profesores, por supuesto.
Bueno, en el planteamiento que hace el borrador y que te venimos contando en la cadena COPE del Ministerio de Educación, se establece que se utilicen otros espacios del centro, como puede ser la biblioteca, como pueden ser los gimnasios. Esto tiene un problema. Si se habilitan espacios que no son aulas para dar clase, se dejan de utilizar para lo que se han creado.
Utilizar unos espacios para una cosa implica dejar de utilizarlos para otra. Implica dejar de utilizar el polideportivo, por ejemplo, para educación física. Y sí, se puede, todo el papel lo soporta todo. Se puede compartimentar de alguna manera. Y los alumnos sentados en taburetes, pues podemos convertir el polideportivo en 8 aulas. Pero dejamos de utilizar el polideportivo.
Y en el plan que ha propuesto a las comunidades autónomas Isabel Celá, desde la dirección de los centros, como este colegio de Valladolid, ven un problema, y es que va a haber un colectivo perjudicado, los alumnos que necesitan una atención especial.
Además de que hay determinadas actividades, especialmente con alumnos con necesidades educativas especiales, pues que dejan de poder realizarse. Es decir, temas apoyos, refuerzos, se complica muchísimo la organización para atender a los alumnos con más dificultades.
Bueno, pues estas son algunas de las dudas, algunas de las incógnitas, algunas de las reivindicaciones también que se empiezan a lanzar desde los centros tras conocerse ese borrador que ha presentado hoy, sin consenso alguno, por cierto, la ministra de Educación a las comunidades autónomas, que ya ha recibido el rechazo de algunas autonomías, como el caso de Madrid, que plantea estas dudas y que en sus puntos que establece, bueno, lo que contempla es una ampliación clara de espacios y también de profesores. ¿Va a haber presupuesto para esa opción? Asuntos que van a tener que concretarse en las próximas semanas. A esta hora lo que hay son 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ingresada en la UCI con una 20 de cuchilladas.
Un suceso que ha ocurrido esta noche en Palamós, en Girona. La chica, una rumana de 34 años, que se encuentra ingresada en la UCI en estado muy grave, habría sido agredida por su compañero de piso. Tras varias horas huido, ya se ha entregado a los Mossos.
Fallece en Barcelona Rosa María Sardá.
La actriz y presentadora, que tenía 78 años, ganó 2 Goyas como mejor actriz de reparto y en 2010 recibió la medalla de oro de la Academia de Cine.
Ese hombre es un pariente lejano de Anita. De hecho, fue él el que la consiguió el trabajo en el cine. Estaba muy enfermo. Lo habían echado de la pensión y no tenía dónde dormir.
Sí.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un terrorista que forma parte del aparato financiero del grupo Daesh.
Ya se ha decretado su ingreso en prisión. Hacía de eslabón de la organización terrorista en Europa y se encargaba de enviar y recibir dinero en multitud de países europeos y árabes, unos fondos destinados a reforzar la capacidad operativa del Daesh y sus debilitadas estructuras en Siria.
Y la radio, y cómo no, también esta casa, la cadena COPE, vuelve a sonar a fútbol. Hoy regresa a la Liga con el derbi Sevilla-Betis. Hace unas horas el aperitivo nos lo servía un Rayo Vallecano-Albacete que se vivió como toda una fiesta en tiempo de juego.
Yo no me oigo. ¡Hola, hola! Poco a poco un poquito mejor. ¿Ves? Ahora sí. ¡Hola, hola! ¡Tiempo de juego! el grande único Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo. Ha vuelto el fútbol.
¡Zula, qué golazo!
¡Gol!
Alegría volver a escuchar cómo cantan los goles de esa forma tan efusiva los compañeros de tiempo de juego. Se sigue avanzando en el plan de desescalada y Galicia va a pedir el levantamiento del estado de alarma este mismo lunes. Canarias también plantea hacerlo. Las dos presentan buenos datos sobre contagios y también sobre víctimas. La primera solo cuenta con 465 casos activos y 11 hospitalizados. Nadie en Galicia permanece ingresado en la UCI. En la última semana solo se ha registrado un fallecido por COVID-19. De hecho, tres pasos fronterizos entre Portugal y Galicia se van a sumar el próximo lunes a los que ya se encuentran abiertos. En Canarias también piden ese avance. Este jueves es el primer día en el que coincide que no hay ni contagios ni nuevos muertos. En total, por la pandemia en las islas se alcanzan 161 víctimas mortales y en la última semana no se ha producido en Canarias ninguna. Ahora mismo solo quedan 117 casos de contagios activos. Mañana, en cualquier caso, sabremos algo más sobre los nuevos avances que van a realizar las comunidades autónomas desde el lunes. Fases o alivio, en todo caso. Lo último es lo que se ha confirmado en la Generalitat de Cataluña. Quiere que Gerona y la zona de Cataluña Central den el salto a la fase 3 el día 15. En cambio, Castilla y León propone que Salamanca, Soria, Ávila y Segovia no den ese salto y se queden en la 2 por su cercanía a Madrid. Sin embargo, donde peor están las cosas es en el País Vasco, donde los rebrotes de los últimos días en tres centros hospitalarios han llevado al lehendakari Íñigo Urkullu y a la presidenta de Navarra, María Chivite, a aparcar su intención de abrir la movilidad entre estas dos comunidades. Tampoco Cantabria va a adelantar la movilidad con el País Vasco al 15 de junio, como se había previsto en un primer momento. De momento, frenan ese avance. El foco está puesto en el hospital de Basurto y en el de Txagorritxu, en Vitoria, donde se confirman dos nuevos fallecidos. Redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago.
Hola, sí, las cifras en Euskadi siguen siendo malas. Han muerto por COVID en las últimas horas 4 personas, uno en el foco de Basurto, donde ya son 2 los fallecidos, y otro en Vitoria, en Txagorritxu. Un paciente que murió ayer por la tarde por las complicaciones de su enfermedad a causa del COVID. Pero además hay 4 nuevos contagios confirmados en Basurto, donde ya son 29, 11 profesionales, 11 pacientes y 7 visitas. Y en el otro foco, en Txagorritxu, también hay 3 nuevos positivos. En total, aquí en Euskadi, de ayer a hoy, 13 positivos y 4 fallecidos. Con estos datos, el gobierno vasco dice ahora que no tiene prisa por pasar de fase.
Hasta ahora no hemos pretendido en ningún momento correr ni evolucionar en función de lo que no podíamos hacer. Y tampoco en este escenario lo vamos a hacer.
Es Arantxa Tapia, hoy de portavoz de gobierno. 12 de los positivos, por cierto, se registran en Vizcaya y desde el sábado la verdad es que el repunte es preocupante.
Se han abierto los bares, se han abierto todo tipo de comercios y la última prioridad, es evidente, ha sido la de la enseñanza. Conocemos ya algunas pautas, las vienen demandando padres, alumnos, profesores, centros educativos, de cómo va a ser la apertura, el inicio del próximo curso escolar. Esta mañana se ha discutido con las comunidades autónomas ese borrador que tenemos contando en la cadena COPE de 26 páginas y que ya detalla, aunque deje lagunas, cómo va a ser el regreso a las aulas. Si hace un mes la ministra aseguraba que las clases serían al 50% con turnos rotatorios, ahora se plantea como prioridad las clases presenciales. Carmela Vallen.
Pues sí, hay que recuperar el tiempo perdido. País Vasco y Comunidad de Madrid se han mostrado en desacuerdo con el plan de 14 puntos que el gobierno ha consensuado para iniciar el próximo curso. Así lo acaba de anunciar la ministra de Educación, Isabel Celá, quien ha apuntado a que los motivos de cada región son diferentes, sin que haya dado de momento los detalles, puesto que la rueda de prensa sigue en marcha a esta hora. El resto, incluida Cataluña, sí que suscriben ese documento genérico en el que la ministra ha detallado que son un resumen en una hoja de ruta elaborada por el Ejecutivo en un borrador al que COPE ha tenido acceso y que plantea un modelo presencial desde septiembre y priorizar a los menores de 14 años caso de negativa evolución de la pandemia o de falta de espacios que pudieran motivar el establecimiento de un modelo mixto, parte en el colegio y parte en casa. Además, el uso de espacios al aire libre va a ser prioritario también para las clases y, de ser insuficientes, se pueden alcanzar acuerdos para ir a parques infantiles, otros espacios de gestión municipal. A partir de quinto de primaria se va a respetar en todo momento la distancia de seguridad de 1.5 metros, pero no hasta cuarto de primaria, en donde se van a hacer grupos de hasta 20 alumnos que deberán moverse en bloque en el aula y también en los recreos, y se podrá comer en las clases. Cada centro deberá además tener un plan para escalonar tanto la llegada y la salida del colegio al instituto y el acceso a las clases de los alumnos, y establecer planes de contingencia y drásticas medidas de higiene y de ventilación.
Bueno, pues esa es la propuesta que ha presentado esta mañana la ministra Isabel Celá a las comunidades autónomas. Hay dos autonomías que ya han mostrado su rechazo al documento antes de sentarse a hablar de forma telemática. Son las más golpeadas por el coronavirus. La primera es Madrid. ¿Qué es lo que plantean desde la comunidad madrileña, María Antonia López?
La Comunidad de Madrid considera insuficientes e irreales las medidas que plantea Educación porque no dan solución al problema de espacio ni de falta de profesores, algo que comparten desde Escuelas Católicas de Madrid. Combinar los problemas de espacio, las restricciones presupuestarias y la salud es la cuadratura del círculo, dicen. José Antonio Poveda, su secretario regional en Herrera, en COPE.
De un colegio de 3 líneas o de 4 líneas no sale un centro de 7 líneas o 8 líneas. Es que por más espacios que quieras habilitar, y luego hay que tener en cuenta también al aire libre. Bueno, cuando venga octubre, noviembre, ya vemos a ver el tema del aire libre.
Desde este organismo, que aglutina 330 colegios en Madrid, consideran que todavía hay que perfilar mucho más el inicio del curso para que sea lo más normal posible.
Rechazo en la Comunidad de Madrid, también en Cataluña. El Ejecutivo, que dirige Quintorra, reprocha al Gobierno de España que se meta en una competencia, como es la de educación, que, recuerda Torra, está transferida a Barcelona. Sergi Torr.
Otro pulso de poder. La Generalitat es clara, no acatará directrices ni escuchará recomendaciones del Ministerio. Alega que las competencias son suyas y solo suyas. En un tuit, el conseller Josep Bargalló asegura que hoy le dirá a la ministra Celá en la conferencia sectorial que no tiene capacidad en Cataluña y que el curso 2020-2021 lo programará exclusivamente la Generalitat. Mientras, Torra avisa que se quejará cada día y cada hora si Sánchez no paga 15.000 millones de euros para Cataluña.
Cuenta de la vuelta al colegio, a las aulas en septiembre. Hemos escuchado a padres, a profesores, a directores de centro, también a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, la opinión del presidente de la Generalitat, Quintorra. Pero hemos buscado y os hemos pedido también la opinión de los oyentes. Nuria nos cuenta que es complicado, o lo que ella ve más complicado es el tema de las distancias. No podemos olvidar que son niños y que los profesores no son policías. María José nos cuenta que ella es profesora de infantil y se pregunta si la ministra ha pasado alguna vez por un colegio. Dice que ella tiene en su clase 26 niños de 5 años y se hace una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cómo les dice que no se acerquen 1.5 metros? Bueno, en este caso, en los alumnos de infantil, en principio el protocolo establece que no se va a regular esa distancia, pero se abren otras muchísimas incógnitas. Mensajes que nos habéis dejado vosotros también en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo soy conserje en un instituto. Lo que está claro es que los niños tienen que estar en las aulas porque no es viable que los padres y las madres estemos trabajando y los hijos, los que más suerte tengan, con algún abuelo o con alguna abuela, pero hay gente que no tiene esa posibilidad.
Soy profesor de instituto. La idea de dar clase, unos presenciales, otros online, me lleva a pensar, vale, si un alumno acude lunes y martes, pero el miércoles y el jueves no acude y el viernes acude solo unas horas, cuando vuelva a su casa, ese tiempo lo estará perdiendo, estará en clase.
Ya media España está en la fase 3. Casi toda España entrará el lunes dentro de esa fase, con esas puntualizaciones que te hemos dicho, como es el caso de Madrid, como es el caso de Barcelona. ¿Y qué se contempla en esa fase 3? Bueno, pues entre otras cuestiones, la apertura de gimnasios, de discotecas, de cines. La gran pantalla vuelve a levantar el telón con multitud de estrenos aparcados y con muchas dudas entre los espectadores sobre cómo va a ser ese momento en el que lleguen a una butaca, sobre si habrá o no palomitas o si tendremos sentado a alguien al lado que no conozcamos. Hay cines que ya han abierto, otros que se preparan para hacerlo y en cualquier caso lo están haciendo Sefi García de forma escalonada.
En este precalentamiento, los cines han recuperado los estrenos que cortaron su trayectoria por el confinamiento, como El Hombre Invisible y Sony, y también clásicos ochenteros. Gris ha vuelto a los cines con la reapertura gradual. Así irán tirando hasta julio. Ya podemos ir al cine en Murcia, Alicante, Valencia, Zaragoza, La Rioja, Lleida, Málaga, Navarra, Vizcaya y A Coruña. Madrid suma la Sala Berlanga con un ciclo de cine español. Cada semana se irán sumando salas hasta que a fin de mes todos tengamos una cerca para volver al cine. Con mascarilla, mamparas, geles y distancia de seguridad, excepto para los núcleos familiares. Aún así, los cinéfilos como David tienen sus reservas.
Tengo bastante miedo, intentaré evitarlas en la medida de lo posible. Aún así, si hay un estreno importante que me gustaría ver, evidentemente iré a verlo, porque tampoco se puede vivir con miedo.
Y también tiene una curiosidad:
saber cómo van a solventar el tema comer palomitas dentro del cine puesto con la mascarilla.
Porque los cines reabiertos venderán palomitas y bebidas. Parece que nos va a costar un poco recuperar la confianza.
Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en el cine y en tantos otros escenarios, recuperar la confianza. Eso va a ir llegando poco a poco, si es que no hay rebrotes importantes, como los vienen anunciando desde las autoridades sanitarias. Bueno, lo que te quedas ahora es con información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
Nosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio.
Nunca.
Vaya.
Vaya, Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Pero espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para empresas. Para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.